Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias, estamos aquí intercambiando con nuestro hermano, el comandante en jefe del ejército, Julio César Avilés, y con otros mandos, un poco recordando desde los años 79, cuando triunfó la revolución, cómo ha crecido la fuerza naval. En un país con una economía muy pequeña y que por lo tanto no dispone de grandes recursos como para comprar enormes embarcaciones. No tenemos enormes recursos para como comprarnos, esas enormes, gigantescas embarcaciones con que cuentan los países desarrollados. Y recordábamos que lo que encontramos nosotros, que es lo que quedó de la guardia que instalaron y armaron y entrenaron los Estados Unidos aquí en Nicaragua después de asesinar a Sandino, lo que encontramos fueron dos guardacostas pequeños, la tabú, y recuerdo que yo me encontré con la tabú en el viaje que hicimos a la costa en el año 79, en el mes de septiembre del 79, recién el triunfo de la revolución. Hicimos un viaje por tierra y llegamos a Bilwi, y en Bilwi fuimos ahí al desembarcadero y pregunté por los guardacostas y ahí estaban Dabur, fuertecitos pequeños, guardacostas pequeños, no tiene nada que ver con las naves que tienen los países desarrollados, sino guardacostas pequeños, compactos, muy fuertes. No se había creado todavía la fuerza naval, estamos hablando del año 79, y los que estaban a cargo de esos barquitos eran nuestros hermanos misquitos, que son grandes navegantes, y ellos se habían hecho cargo de los guardacostas. Y les dije, y ustedes pueden manejar esos guardacostas, saben conducirlo. Sí, sí. Pero ¿acaso trabajaron con la guardia? No, dice, pero ya en los días que habían estado ellos traveseando los guardacostas ya habían aprendido a manejarlo. Y les dije, ¿y podemos hacer un recorrido a lo largo del litoral, desde el norte de la costa caribe, desde Bilwi, hasta buscar Bluefield, Laguna de Perla, y que de ahí nos vayamos en cruzada para Corn Island? Sí, me dicen. ¿Ustedes ya han hecho ese viaje? Nunca, me dicen. Pero no se perderán. No. Bueno, vamos a la aventura, digamos, y nos fuimos con ellos en el guardacosta a hacer ese recorrido a lo largo del litoral. Y vamos visitando las comunidades ahí. Entramos en las comunidades, desembarcábamos, y comunidad por comunidad, ya hasta que llegamos allá a Laguna de Perla. Y en Laguna de Perla, antes de Tasbapani, sí, Tasbapani, también que bajamos en Tasbapani. En Tasbapani no había desembarcadero. Ahí lo que hacían ellos, ya lo sabían cómo era la práctica allá. Se tenía frente al pueblito, frente a la comunidad, el guardacosta, y los comunitarios, viendo el guardacosta detenido, venían ya con sus botes, rápido navegando, se acercaban al barco y ya desembarcábamos nosotros y ya nos llevaban a la comunidad y luego nos retornaban al guardacosta. Y luego el recorrido de Corn Island para Corn, para, perdón, de Laguna de Perlas para Corn Island. Y entonces, ya en ese recorrido, bueno, íbamos tranquilos y el tiempo corría, el tiempo pasaba y nos explotó una tormenta esa violenta, lluvia, rayo, unas olas enormes, y los mezquitos contentos que estaban con la olea y nosotros preocupados. Y ellos bajaban, agarraban un mapa y yo les decía a ellos, pero iremos por el rumbo correcto, decían. Recuerden que ustedes me dijeron que nunca han hecho este recorrido. Llegamos, me decían. Y no calmaba, no amainaba la tormenta. Y no veíamos luces, como para decir, ahí está Corn Island ya. Y en un momento determinado, les digo a los compañeros, iba la Rosario, iba Lumberto y un compañero periodista cubano, les digo, bueno, aquí vamos a ir a parar a San Andrés, vamos a pasar de viaje y vamos a parar hasta San Andrés seguramente. Pero bueno, ya en la madrugada vimos la luz, y cuánta alegría cuando vimos la luz allá del pueblo. Y llegamos a Corn Island y luego el recorrido de regreso, y lo hicimos ya por el Rama. Esas eran nuestra fuerza naval en ese momento, todavía no constituida. Eran esos dos guardacostas. Luego se constituye la Fuerza Naval, y contando con la cooperación de pueblos hermanos, países amigos, ahí en ese momento fue la Unión Soviética que nos brindó guardacostas también medianos, y eso sumaba ya, bueno, 8, 10, 12. El presidente Mitterrand, recuerdo, de Francia nos entregó 2. Y molesto a los norteamericanos porque el presidente Mitterrand le llamaron la atención duro, el presidente Mitterrand, porque no está. Pero es que además el presidente Mitterrand había anunciado durante una visita nuestra a Francia que nos iban a dar aviones ellos de combate, porque no teníamos aviones. La situación era parecida también en nuestra fuerza aérea, no teníamos aviones. Había unos avioncitos que habían quedado ahí, pero no le dan cuerpo a una fuerza aérea ya como la que tenemos hoy, que sigue siendo una fuerza aérea, digamos, y la fuerza naval sigue siendo una fuerza aérea y fuerzas navales, yo diría, serias, sólidas por el espíritu de los compañeros que son soldados y oficiales en estas instituciones. La fuerza está en los navegantes, está en los oficiales, está en los compañeros que laboran en diferentes misiones, más que en el hecho de que tengamos enormes navíos. Luego se compraron unas unos barcos en España. Y finalmente, recuerdo ya lo último, con un gran esfuerzo presupuestario ahí para conseguir dos corbetas ya. Son las únicas corbetas que tenemos aquí, son dos, ¿verdad? Son de fabricación holandesa, sí. A Holanda le compramos esas dos corbetas. Pero mientras tanto, fíjense, o sea, con Grecia, son limitaciones enormes. O sea, nosotros no podemos decir que tenemos una fuerza naval con grandes barcos, con portaaviones, como el portaaviones Ronald Reagan, que lo andan paseando allá por las costas de China. Ahí lo sacan a pasear los portaaviones que tienen los Estados Unidos. Y provocando, siguen provocando. Y la República Popular China, bueno, haciendo sus maniobras ahí donde tiene que hacerla, en sus territorios marítimos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer los portaaviones, los grandes portaaviones norteamericanos, hasta allá, en los mares de China? Entonces, mientras tanto, aquí nuestra fuerza naval, bueno, ha hecho lo que ha podido para que podamos contar con dos guardacostas más. Y ahí va la creatividad, el emprendimiento, lo que estamos desarrollando ahora en todos los campos de nuestro país. ¿Y qué hicieron los compañeros? 3 años les llevó este trabajo. Barcos pesqueros que están ya desechados allá en la zona del Caribe, en Bilwi, en Bluefield, en toda esa zona del Caribe, que pescaban en esa zona, esos barcos pesqueros. Bueno, con mucha creatividad, con mucha tenacidad, con mucha audacia, ellos dijeron, vamos a convertir estos barcos que están ahí destruidos en guardacostas. Y se llevaron 3 años. Y aquí tenemos el modelo de los dos guardacostas que se construyeron con el espíritu, con el alma, con el coraje de la Fuerza Naval. Aquí sí podemos decir, hecho en Nicaragua, por manos nicaragüenses. Fíjense, son guardacostas que están muy bien construidos, ya están en servicio. Lógicamente están artillados también. Y están en el Mar Caribe. ¿Cómo trasladarlos para la zona del Pacífico? Porque se necesitaba que estuvieran aquí en la zona del Pacífico patrullando. Entonces se fue a dar la vuelta por el canal de Panamá. Y por ahí cruzaron por el canal de Panamá hasta llegar aquí a la zona del Pacífico. Si es que yo quiero felicitar a los hermanos, a ustedes, a General Avilés, que sabe darle ánimo, impulso al contraalmirante, contraalmirante Fonseca. Felicitarlo, porque en Nicaragua, construyendo guardacostas, ¿quién se puede imaginar eso? Sí, construyendo guardacostas. ¿Para qué? Ya lo explicaba el contraalmirante en su informe, la cantidad de labores que han desarrollado. Y el general Avilés hacía un resumen También. Guardacostas, fuerza naval para la vida, para la economía, para salvar vidas en momentos de ciclones, de huracanes, de inundaciones. Y todos nuestros hermanos de la Fuerza Naval, acompañados de su familia, sus familias acompañándolos en la distancia, orando por ellos en la distancia, porque es una labor de un riesgo altísimo. Y en nombre de nuestro pueblo, querido general, querido contraalmirante, felicidades por esta obra que le han aportado dos guardacostas a Nicaragua, hechos en Nicaragua. Gracias. Ya. Querida compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, querido general de ejército, comandante en jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, mayor general Bayardo Ramón Rodríguez, compañero, hermano, jefe del Estado Mayor General, mayor general Marvin Elías Corrales, inspector general de nuestro ejército, compañera ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona, compañero hermano Francisco Javier Díaz Madrid, primer comisionado general, director de la Policía Nacional. Querido hermano, compañero, contraalmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire, jefe de la Fuerza Naval. Y bueno, aquí tenemos enfrente al general en retiro, Moisés Omar Jaileven, ex jefe del ejército de Nicaragua y ex vicepresidente de Nicaragua. Querido hermano coterráneo, chontaleño, liberteño, bienvenido siempre. Querido compañero, compañera, fiscal general de la República, ministro, miembro del gabinete de gobierno, directores de entidades autónomas, cuerpo de generales y oficiales superiores, miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, alcaldes de los municipios de Corinto, Bluefield y Corn Island, ex jefes de la Fuerza Naval en la honrosa condición de retiro, miembros del cuerpo diplomático y agregados de defensa, militares, navales, aéreos, adjuntos y jefes de misiones militares acreditadas en Nicaragua. Queridos oficiales de la Fuerza Naval en la honrosa condición de retiro, apreciados familiares del general Sandino, familiares del comandante Richard Lugo, los primeros que estuvo al frente de la Marina, familiar del comandante Hilario Sánchez Vázquez, un héroe, combatiente guerrillero, y luego ahí luchando por Nicaragua dio la vida. Familiares del subcomandante Mario José Alemán Escobar. Queridos familiares de miembros de la Fuerza Naval caídos en el cumplimiento del deber, jefes, oficiales, suboficiales, clas, marineros y bloque de la Fuerza Naval, queridos compañeros y compañeras de los medios de comunicación social, hermanos, todos hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, saludamos en nombre de nuestro pueblo, en el orden alfabético aquí, al embajador de Abjasia y a la compañera, se llama Inar Igorovich Ladaria, y a la compañera Valeria Logua, primera secretaria de la embajada. Al encargado de negocio de la República Argentina, Argentina, la tierra del Che. Ministro Jorge F. Stevens, de Bolivia, la tierra de ese pueblo heroico, el embajador Palmiro León Soria Saucedo y su esposa Belinda Romeo de Soria, bienvenidos. Al embajador de Chile, Francisco Javier Sepúlveda Valenzuela, bienvenido embajador. Al embajador de la República Popular China, Chen Xi, bienvenido. Y a la esposa, su señora esposa, San Kim, bienvenido. Al embajador de la República de Corea, embajador Shin Song Ki, bienvenido embajador. Al encargado de negocios de la hermana República de Colombia, Francisco Leandro Niño Contreras. Bien. Y al cónsul Edwin Rocha. Edwin Rocha. Al hermano embajador de Cuba, Jorge Luis Mayo Fernández. Y a su esposa, Débora Quintana González. Como siempre, todo nuestro amor, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba ante esta tragedia que han enfrentado y que han logrado controlar, siempre con la fortaleza, con la conciencia, con el espíritu del pueblo heroico de Martí, de Fidel, de Raúl y de Miguel Díaz-Canel. querido embajador de El Salvador, hermanos centroamericanos, Hugo Javier Merino Lazo. Yo estudié en El Salvador, ¿sí? Mis padres buscando cómo escapar de una persecución, me mandaron a estudiar allá a Santa Tecla, al Colegio Santa Cecilia, ahí en Santa Tecla. Y ahí aprendí a jugar un poco de fútbol, porque ya se juega mucho más fútbol que aquí en Nicaragua, y también básquetbol. Y recuerdo que ahí los juegos más candentes disputándose el básquetbol eran entre el equipo externado, el de los jesuitas, con el Santa Cecilia. Aquello reventaba ese estadio. Llegamos nosotros a esos juegos. ¿Y cómo conocimos El Salvador? Y ahí fue donde conocí, me encontré con su eminencia el cardenal Miguel Obando y Bravo. En una excursión, nos sacaban de excursión a hacer una buena caminata y llegamos al seminario de los salesianos y me dice un sacerdote que era nicaragüense, me dice, ve, me dice, aquí está un paisano nuestro dirigiendo el seminario. Así, ya lo fuimos a saludar. Y era, entonces no era cardenal, sacerdote Miguel Obando y Bravo. Ya cuando nos encontramos, él me habla de mi madre. Y resulta que habíamos nacido en el mismo pueblo, en la Libertad de Chontales. Ahí nacimos, en la Libertad de Chontales. Y él había conocido muy bien a mi madre. Y de ahí nació una amistad con él, que luego fue cardenal de Nicaragua, el cardenal Miguel. Querido embajador de la Hermana República de Guatemala, Jaime José Regalado Olivas. Querido representante encargado de negocios de la Hermana República de Honduras, César Abadí Membreño. Y Diana López, asistente de la embajada. Nuestro saludo. Querido embajador de Irán, Parviz Mansuri, encargado de negocios. Y el segundo secretario y cónsul de Japón, señora Suehiro Yuki. Cuánto gusto. Cuánto gusto. Querido embajador de Libia, Gaddafi, ¿quién puede olvidar a Gaddafi? Luchando por la unidad de los pueblos africanos. Masoud Issa, encargada de negocio. Querido embajador de ese México lindo y querido, Guillermo Zamora Villalta. Bienvenido. y señora Florence Valentina Toussaint, esposa del embajador. Bienvenida. Querido embajador, a ver, de encargado de negocio de Panamá, señora Menitza Mendich. Querido encargado de negocio del Estado palestino, Mohamed Shafei. Querido embajador de Perú, Alberto Esteban Massa Murace. Esteban Pavletich, peruano, que combatió con nuestro general Sandino. ¿Sí? Estuvo presente el Perú en la lucha de nuestro general Sandino contra los invasores yanquis. Querido embajador de la Federación Rusa, Alexander Nikolayev Kholikov. Librando una batalla por la paz, contra el fascismo, contra el nazismo. Eso es lo que se está jugando en esa batalla ahí en Ucrania. Y por lo tanto, lograr acabar de una vez para siempre con el fascismo, con el nazismo, es debido a muerte para la humanidad, porque el fascismo y el nazismo se han venido multiplicando en diferentes países, incluyendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra solidaridad siempre con su pueblo, querido embajador. Querido encargado de negocios de la República Árabe Saharaui Democrática, Abderrahman Mohamed Yeslem. Querido ministro consejero de República Dominicana, compañero William Polanco. Y señora Amy Mendieta Sánchez, esposa del ministro consejero. Bienvenido. Querido embajador de la República Bolivariana de Venezuela, José Francisco Javier Arrue de Pablo. ¿Cómo está, embajador? Y lo acompaña el primer secretario Ansonit Albano. Querido embajador, de la tierra de Bolívar, de Chávez, de ese pueblo heroico, ahora conducido por nuestro hermano Nicolás Maduro Moro. Y yo diría que estamos atravesando periodos dolorosos como aquellos que atravesó Bolívar, cuando luchando, batallando por la unidad de nuestra América y alcanzando victorias gloriosas, extraordinarias, un combatiente que era realmente un combatiente, una fuerza de espíritu con una vitalidad sin límites. Qué duro era para Bolívar cuando veía que lo que ya parecía que se convertía en esa gran unidad se partía, se volvía frágil. Incluso se presentan encontronazos y guerras entre los mismos pueblos que él había liberado. Hermanos a hermanos haciéndonos la guerra después de haber sido esclavos de los colonialistas. Qué terrible. Los tiempos hoy, es cierto, son otros. Son otros. Se logró construir la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. El instrumento. Se creó el instrumento. Pero luego, el instrumento conformado por estados. Por estados con diferentes pensamientos políticos, con diferentes ideologías, pero partimos del principio. Cuando fundamos la CELAC, partimos del principio que nuestra unidad iba a trascender las diferencias políticas e ideológicas y que iba a ser más fuerte la unidad que los intentos que ya sabíamos haría el imperio por dividirnos, por destruirnos, por liquidarnos. Y estamos viviendo un momento doloroso porque quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC. Se convierte en un instrumento del imperio yanqui. ¿Desde cuándo Argentina dejó de ser independiente y ahora responde a las leyes norteamericanas y a los jueces norteamericanos y a las persecuciones de los Estados Unidos? ¿Desde cuándo? Nosotros hemos conocido una Argentina independiente. Y lo más doloroso, presidente de la CELAC actuando, yo no diría igual, porque mayor responsabilidad tiene él por lo que representa en ese pueblo y porque fue electo por un pueblo, el valiente pueblo argentino. Está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace Almagro, que abiertamente es instrumento de los gringos. Tiene secuestrado ahí a 11, 12 hermanos venezolanos, simplemente porque así lo ordenan los yanquis desde Washington, y se lavan las manos diciendo: ese es un asunto de la justicia. No sabía que la justicia argentina ahora se sometía a los dictados del imperio yanqui. Y tienen secuestrado ahí un avión siguiendo los mismos pasos del imperio británico, que le roba al pueblo venezolano el oro que el pueblo venezolano había depositado ahí en los bancos británicos. Siguiendo los pasos de los Estados Unidos, que allá en los mismos Estados Unidos las empresas que había instalado Venezuela con sus propios recursos, con su propio capital. Se la están robando a Venezuela. Realmente un momento triste, doloroso, porque con un presidente así en la CELAC, da vergüenza estar en la CELAC. Da vergüenza estar en la CELAC. No sé qué fin irá a tener la CELAC si Argentina no tiene la decencia, el honor de no someterse al imperio. Y eso solamente lo puede demostrar liberando inmediatamente a los hermanos venezolanos que los tiene presos ahí en Argentina, como que Argentina fuese un distrito de Miami, un distrito de los Estados Unidos, y regresándole el avión a sus verdaderos dueños, que no son los yanquis, sino que el Estado de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Momento doloroso este, momento triste, porque no nos sentimos nosotros representados en la CELAC ya, en la actuación de quien preside la CELAC, que es el presidente de Argentina. ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto dolor para el pueblo argentino también? ¿Cuánto dolor para los pueblos de nuestra América que tanto ha costado construir y hacer realidad la CELAC? Pero tenemos la confianza, tenemos la esperanza que el pueblo argentino sabrá defender el honor de Argentina y sabrá reconocer el derecho que le corresponde al pueblo venezolano, al pueblo bolivariano. Y nuestra solidaridad con la familia de los que están detenidos ahí en Argentina. Y nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y con todo el pueblo bolivariano que está dando esta lucha, esta batalla. Siempre contra el imperio. Porque el imperio es que está ahí. El imperio. Y luego, bueno, tenemos aquí, bueno, 22 países, 22 naciones, 22 pueblos de diferentes regiones del mundo que nos acompañan en este acto. Y como no hemos tenido todavía el tiempo de recibir cartas credenciales, creo que tendremos que hacer un acto masivo así, porque con todos los embajadores, con todos los representantes a los cuales no les hemos... Claro, ya el canciller ya recibió la carta de estilo. Ya cuando el canciller recibe la carta de estilo, un embajador ya puede desplazarse con todos los derechos que le da su representación como embajador. Pero tenemos que, y aprovecho pues para saludarlos a todos y enviarles a través de ustedes saludos a su pueblo. Queridos hermanos de la Fuerza Naval, queridos familiares de los compañeros de la Fuerza Naval, nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro respeto por el trabajo que vienen desarrollando con grandes limitaciones. Porque fíjense bien, la mejor prueba de nuestras grandes limitaciones es que tenemos que recurrir a convertir barcos de pesca que estaban ahí en abandono, destrozados, convertirlos en barcos que ayuden a proteger la economía, a proteger la pesca, a proteger la soberanía del país, a salvaguardar la vida de los ciudadanos que enfrentan tragedias en todo Nicaragua, con recursos limitados, porque estos son recursos limitados. Nicaragua necesitaría el doble, el triple de barco de mayor desplazamiento, de mayor capacidad, no para la guerra, sino para la paz, sino para la paz. Porque luego sabemos que aquí en América, en la región, hay países que tienen ya fuerzas navales más grandes, más fuertes. Y está bien, nos alegra. Y nosotros, bueno, tendremos que seguir ahí, luchando con estos medios con que hemos venido sumando a lo largo de los años, a lo largo de 42 años de la Fuerza Naval. Venido sumando desde la DAUR. No sé si las DAUR siguen funcionando todavía. Desde la DAUR que encontramos ahí, al triunfo de la revolución, hasta este último medio de fabricación nicaragüense que se agrega a los otros medios navales que tenemos, que ya son de tecnología mucho más avanzada y más desarrollada. Y a nuestros hermanos veteranos, retirados de la Fuerza Naval que cumplieron servicio, nuestro abrazo fraterno para ustedes, para su familia. Y para todos los hermanos que a lo largo de estos 42 años han fallecido en diferentes circunstancias, pero como insisto, han fallecido en cumplimiento del deber, para ellos honor y gloria. Honor y gloria para ellos, y todo nuestro amor y todo nuestro cariño para sus familias. Que viva el 42 aniversario de la constitución de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. Que viva el Ejército de Nicaragua. Y que viva Nicaragua, bendita y siempre libre. Que viva la soberanía. Que viva la paz. Que viva la soberanía, que viva la paz. Y que viva la dignidad de nuestros soldados, de las diferentes ramas del ejército, que llevan en su pecho la dignidad del pueblo nicaragüense, que llevan en su pecho la dignidad de nuestros héroes históricos que han sabido defender a Nicaragua a costa de su propia vida. Y un día como hoy, 15 de agosto, ¿verdad? 15 de agosto, sí, del año 1912, desembarcaron aquí en Nicaragua las tropas yanquis, el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, Ya habían sufrido la primera derrota en San Jacinto con las fuerzas nicaragüenses, el Ejército Nacional encabezado por el general José Dolores Estrada en los años 1856. Pero ya en el año 1912, el 15 de agosto, un día como hoy, desembarcaron las tropas yanquis. Y un nicaragüense con dignidad que lucharon y se enfrentaron y crearon incluso un gobierno provisional con el general Mena y Celedón. Luego, cuando llegan las tropas yanquis, Mena no resistió. Celedón siguió luchando. El general Benjamín siguió luchando desde el 15 de agosto de 1912 hasta el 4 de octubre de 1912. O sea, combatió agosto, septiembre, a octubre, y a los dos meses dio su vida por la libertad, por la dignidad de Nicaragua. Y estos son los héroes, los hombres que están en el corazón de los nicaragüenses. Y está en el corazón de ustedes, hermanos de la Fuerza Naval. Y con ese espíritu, con esa dignidad, con esa fortaleza, seguiremos luchando por la paz, por la estabilidad, por el bienestar del pueblo nicaragüense. Y que viva y que viva la Fuerza Naval de Nicaragua.
La Primerísima.
Entonaremos el himno del Ejército de Nicaragua con ejecución del Cuerpo de Música Militar Soldado Pedro Cabrera Cabrerita.
¡Ropa!